Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con UChile TV y con Radio Universidad de Chile. No olviden que pueden sintonizarnos en ambos medios de comunicación. En el caso de Radio Universidad de Chile, estamos en el 102.5 del dial y en radio.uchile.cl. En el caso del canal, en todo el país, en el caso de la región metropolitana, en el 11.2. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien de nuestra institución, de nuestra Universidad de Chile. Les cuento un poco más del tema. Vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de equidad, vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de geografía, vamos a hablar de sustentabilidad, de derecho a la ciudad, pero también de desarrollo científico, de investigación, de creación artística, porque estamos con el profesor Enrique Aliste, quien es el vicerrector de investigación y desarrollo de nuestra casa de estudio. Les voy a contar un poquito más del profesor Aliste. Él es profesor titular del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es doctor en Geografía y Estudios del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, y en 2018 obtuvo el Premio Nacional de Geografía. Ha investigado políticas de desarrollo, discursos y cambios geográficos ocurridos en la región de Aysén en los últimos 30 años. También es miembro del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia del CR2, del Proyecto de Energía, Agua y Sustentabilidad y del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Está en varios frentes del profesor Aliste. También es fundador del Claustro del Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la FAU. Profesor Aliste, muy, muy bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, indudablemente.
Profesor, comencemos entonces con sus temas de investigación, antes de meternos a su rol de vicerrector. El 29 de octubre del 2011, 11 días después del estallido, usted se preguntó en una columna, en justamente Palabra Pública, ¿cómo se logrará un diálogo en donde un territorio no es capaz de reflejarse, al menos mínimamente, en el otro, que se define a partir de la diferencia? Han pasado casi 3 años desde entonces. ¿Cree que ese diálogo se ha podido dar? ¿Cree que ese diálogo se refleja hoy un poco en la convención, quizás?
Excelente pregunta. Yo creo que hay hartas señales que llevan a pensar que esto, tal vez si no se ha dado de la manera que uno idealmente lo quisiera, ha permitido, sin embargo, primero posicionar el tema. Yo creo que algo relevante que nos ha probablemente mostrado todo el proceso constitucional que hemos estado viviendo. Primero es esta necesidad de que el tema de los territorios emerja como un tema relevante. Ya, se ha hecho así, se ha puesto en el debate y se ha puesto además en el texto constitucional esta idea de que nunca más sin los territorios, ¿no? De alguna forma eso está presente y eso de alguna manera rescata algo de lo que planteaba en aquella ocasión. Y tiene que ver con precisamente una manera de comprender que cuando se habla de territorio no estamos hablando de lo que cartográficamente vemos habitualmente nosotros, ¿no? Que como que uno abre un atlas, ¿verdad? Ve un mapa y dice, ah, ahí está el territorio. Lo que incansablemente se trató de hacer durante mucho tiempo y tuvimos muchos esfuerzos desplegados desde distintos ámbitos, académico, de trabajo con las comunidades y también en interacción tratando de permear en política pública. Lo que se trataba de hacer era comprender que cuando se habla y se menciona y se entiende la idea de un territorio, este pasa por diversos elementos, por distintas fases y ellas tienen que ver con el modo en que se imbrican las personas, ya, digamos, como habitantes, con todos los elementos que componen ese territorio, lo construido en términos de infraestructura, pero también lo construido socialmente, lo que culturalmente nos refleja, la relación que establecemos con lo no humano, la manera en que nosotros entendemos ese vínculo con la naturaleza en general, etc. O sea, que todo eso que está contenido en una complejidad que es bien grande, se ve reflejada allí, y que por lo tanto cuando llegan acciones concretas, como por ejemplo explotación de ciertos recursos naturales, lo que se hace allí es algo que no compete solo a quien le interesa desde el punto de vista económico, sino que eso que económicamente interviene tiene otro tipo de consecuencias que es necesario tenerlas en cuenta. Y eso creo que es algo que está en el debate. O sea, no sabemos, yo tengo la esperanza de que esto avance en la línea de lo que hemos durante mucho tiempo pensado que es mejor para el país, pero algo que todavía está por decidirse colectivamente, ¿no? Todo está sometido a una sanción. Muchos de estos aspectos están en el texto que está todavía, aun cuando hay una propuesta que está bastante más cercana a lo que va a ser, lo que se votará, sabemos que está en una versión de borrador que podría tener algunos cambios aún.
O sea, el territorio lo podríamos definir que amerita una visión multidimensional. Hasta ahora, hoy día en Chile, ¿hasta qué punto hemos avanzado en esa mirada multidimensional a este concepto? Que ahora lo encontramos en muchos espacios, está más presente, territorio mapuche, ahora la convención también está presente con la Cámara Territorial, por ejemplo. ¿Hasta dónde hemos avanzado en esta multidimensionalidad?
Yo creo que ha tenido una base. Si me hubiesen preguntado a mí hace 5 años atrás y yo pensaba que estos temas podían estar presentes en la discusión, yo hubiese dicho, no, nos faltan 20, 30 años para eso. Y estamos en eso. Y eso es alentador. Y lo digo en el sentido de que es algo que ya empieza a hacer sentido de alguna forma, yo no sé con qué grado de profundidad, pero por lo menos es algo que se ha ido entendiendo. Uh-huh. ¿Por qué hace sentido? Y hace sentido en el sentido de, valga la redundancia, que entendemos que allí hay algo que es una suerte de inmanencia que es más fuerte que lo que puede ser cualquier definición, tal vez, ¿no? Alguna vez Pepe Bengoa decía que, a propósito del tema de identidad, decía que es muy difícil entenderlo, pero finalmente adentro de nuestro todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? Yo creo que con el tema territorial ha ido pasando algo de eso, no sé si al nivel de lo que planteaba Bengoa, pero sí que creo que todos tenemos la sensación de que no se trata solo de estar en un lugar, sino que el habitarlo, vivirlo y ser parte de un territorio es algo que tiene una complejidad mayor, que tiene que ver con una serie de factores como los que yo mencionaba, y eso se ha ido internalizando, y creo que eso es un avance ya importante en lo cultural, o sea, entenderlo como parte nuestra. Y segundo, esto ha ido también permeando la estructura de política pública, legislativa y otras, entonces creo que eso también es súper interesante, porque el tema ya no suena raro, como en algún momento sonaba, ya no suena como excéntrico, sino que suena como algo que tiene cierto grado de razonabilidad, para algunos más que para otros probablemente, con ciertas tensiones propias, ¿verdad? Y las controversias deseables dentro de una sociedad, que para mí eso es importantísimo cuando aparece estos desacuerdos, la discordancia respecto de cómo se trata, porque muchas veces de ahí surgen mejoras que son interesantes para que todas y todos podamos estar en un espacio en el cual tenemos que acostumbrarnos a convivir. Yo creo que una parte de este debate ha servido para eso también, ha servido para ver que en estas diferencias de concepción del modo como entendemos el lugar donde habitamos, hemos ido también al mismo tiempo desarrollando una discusión que la acompaña, que ha sido muy, muy fructífera, independiente de cuáles sean sus resultados. No, yo creo que ya culturalmente es relevante.
Hay un avance. Profesor, como parte de su línea de investigación, ha trabajado el concepto de ecoextractivismo. Quiero que hablemos un poco de eso. En un texto que escribió con otros autores, usted lo definía como una reapropiación de la naturaleza a la que pasa a ser una oportunidad de negocios, un objeto rentable. Sí. Y también en ese artículo sancionan que comparan más bien el ecoextractivismo como un nuevo tipo de colonialismo. ¿Cómo se asemejan ambos conceptos? ¿Hablamos de un colonialismo como intervención ecológica de otros países en el nuestro o es un colonialismo más interno?
Ambos, ¿eh? Y tiene que ver con, a ver, nosotros durante, en una suerte de agenda o un programa de investigación que hemos trabajado con mi colega y amigo Andrés Núñez, lo que hemos venido trabajando con mucha curiosidad es cómo de pronto lo que podría haber sido una salida, ya digo podría haber sido porque algo que en algún momento se levantó y los discursos de la ecología política latinoamericana en particular durante mucho tiempo plantearon, ya era una posibilidad de salida a las prácticas neoliberales, ya estaba en la lucha ambiental. ¿Ya? Es algo que apareció durante casi todos los 90, gran parte de principios del siglo XXI. Ya estaba y hubo mucho trabajo muy interesante en torno a aquello y que permitía en el fondo situar una idea o una esperanza que podía estar en la reivindicación ambiental. ¿Ya? Y por tanto, y gran parte de lo que hoy día vivimos como proceso creo que tiene que ver con eso. ¿Eh? No digo que sea el centro de lo que se ha discutido, pero a mí me parece súper fascinante el cómo muchas y muchos convencionales fueron, digamos, resultaron electos precisamente porque su reivindicación tenía un carácter socioambiental. Uh-huh. O sea, parece que había un elemento en ese tema que resultaba relevante para y que hacía algún tipo de resonancia en la vida cotidiana de las personas y por algo resultaron electas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver y es el fruto de un eco ambiental que un eco de resonancia, no de uh-huh. ecología, ambiental y ambientalista que logró de alguna forma permear muchas capas dentro de la sociedad y que hizo sentido, ¿ya? Entonces eso pasó interesante y por lo tanto se transformó en algún momento en una posibilidad de esperanza que decía, ¿sabes qué? Esto puede ayudarnos a que buscar una salida a las lógicas neoliberales, particularmente porque de allí se podían ver algunos casos tan concretos y relevantes como, por ejemplo, el tema del extractivismo, donde se veía que la generación de riqueza para muchas comunidades significaba una pobreza aún más rotunda y mucho más, más dura, ¿no? Que era que a la pobreza económica le seguía la pobreza ambiental, o sea, comunidades que pagaron costos tremendos desde el punto de vista de su vida cotidiana y de sus condiciones de calidad de vida, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales o bien la contaminación por producto de algún tipo de actividad que contaminaba el ambiente, ¿no? Entonces apareció el tema de que los discursos ambientales podían ser una válvula de escape, pero esos discursos ambientales, como estructuras discursivas, fueron muy bien capturadas también por el capital. Uh-huh. Fueron muy bien capturadas. Se entendió que allí había algo que estaba movilizando. Ahí hubo un trabajo realmente fascinante de cómo puedo yo tomar estas estructuras discursivas para, digamos, usarlas a favor de lo mío. Ya de lo mío me refiero de
uh-huh. de lo de ellos.
De lo que a mí me interesa movilizar, ¿no? Claro. Y en eso empezaron a aparecer muchas, digamos, en paralelo a las prácticas sustentables, ¿verdad? Los productos ecológicos, los sellos, etcétera. Entonces empezó a surgir toda una tendencia del mercado verde, ¿no? Que ha resultado ser bien exitoso en general, ¿no? Por un lado, pero por otro, también, esa misma, y ahí parece, la colonización discursiva permitió que agentes del capital global entendieran que allí surgía una oportunidad única, porque también entendieron que lo que estaba pasando a escala global era relevante. O sea, se entendió que, y que es el origen de nuestra investigación, que, por ejemplo, todo lo que en algún momento fue considerado como la periferia, y que era la condición como era, y hasta hace poco, y todavía muchas personas siguen tratando de periferia planetaria a lo que ocurre, por ejemplo, en Patagonia, que precisamente esa condición periférica tenía una virtud muy grande, tenía un potencial muy grande, que era que, por el hecho de ser periferia, también conservaba una parte importante del capital natural más prístino del planeta. Uh-huh. Campos de hielo, bosques con bajísimo nivel de intervención, ecosistemas riquísimos, etc. Todo aquello que durante mucho tiempo fue despreciado porque era visto como la mala hierba o la naturaleza en su estado más agreste, de pronto, a propósito de discursos globales, cambio climático, transformación, la necesidad de conservación de la biodiversidad, de pronto empezaron a tornarse las miradas hacia allá, a decir, pero aquí está esto, y esto parece que es un bien escaso.
Uh-huh. Es como instrumentalizar esta mirada de lo ambiental, de alguna forma.
De alguna forma, ya, pero sobre todo nosotros hablamos de esta colonización discursiva porque finalmente lo que empieza a surgir es, a propósito, digamos, de un efecto inmediato que también tenía un lado muy positivo y muy, muy, muy favorable, ¿no? Que es, ¿y si los privados actúan para proteger? Ya que no siempre el Estado puede. ¿ya? El fin es noble, o sea, nadie lo debe discutir, o sea, indudablemente comprar grandes extensiones de tierra para proteger el medio ambiente es un fin muy loable. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ya está bien, pero está en manos privadas. ¿Ya? Uh-huh. Son grandes extensiones de tierras con características que realmente son únicas, que hoy día pertenecen a grandes consorcios internacionales, ¿ya? En manos de fundaciones que están vinculadas a ciertas actividades que además son bien interesantes, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas de las corporaciones que están asociadas a este tipo de forma de protección tienen el origen de esos fondos en actividad extractiva. O sea, muchos de los agentes que protegen hoy día, que están dedicando a comprar extensiones de tierra importantes, particularmente en Patagonia, el origen de esas fortunas tiene que ver con el extractivismo. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es si esta no es una extensión de ese negocio y por tanto si colonizada por esta forma de pensar el planeta, que se transforma como parte del mismo juego. Entonces por eso es que la propuesta, que nosotros lo proponemos para discutir, nosotros lo que más hemos querido con Andrés es que ojalá salga un artículo que nos reviente, que nos diga, no, ustedes no tienen razón por alguna... Pero no nos hemos tenido... En realidad, sí, ha ido citándose y bien, pero yo creo que cuando aparecen yo tengo la convicción de que cuando aparecen las controversias es cuando se empieza a producir un conocimiento que es mucho más rico, ¿no? Entonces lo que más queremos es que nos contradigan, pero uh-huh. No, hasta ahora no. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que ahí puede haber una forma de hablar de esta idea del eco-extractivismo, porque al principio cuando lo proponíamos todo el mundo nos ponía cara, pero eso es muy raro, ¿cómo eco-extractivismo? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que al menos los casos que empíricamente nosotros podemos ver están operando en el cono sur, ¿ya? Tanto en Chile como en Argentina, lo que encontramos son formas y lógicas de protección de la naturaleza que han sido, y aquí yo quiero también remarcar, porque no todo es blanco o negro, uh-huh. que han sido muy favorables, que han tenido un montón de beneficios desde el punto de vista ecosistémico y que le ha servido precisamente a la conservación del planeta, pero que tiene ese origen y que eso es algo que tiene que por lo menos estimular una discusión en torno a qué tipo de implicancias tiene desde el punto de vista de la construcción de estos nuevos territorios. Y ese es nuestro desafío. Uh-huh. Esa es la discusión que hemos querido movilizar. Nosotros en ningún caso hemos querido ser portadores de una verdad final, sino que al contrario, queremos movilizar esa discusión. Ese es nuestro objetivo.
Más en este campo de disputa que, digamos, en la convención ha sido como de las primeras líneas de discusión, o sea, no por nada la constitución se escribe en un momento de emergencia climática y se declara como tal, o sea, como que esta emergencia de la urgencia del tema es relativamente reciente, como dice usted, coincide con el interés de las comunidades y de los territorios de ahondar y de posicionar estos temas, de que no quede a merced del mercado como está sucediendo hasta ahora. En ese claro. sentido, profesor, ¿qué posibilidades le ve usted con este nuevo abordaje o esta posibilidad de abordaje que le daría el borrador por ahora de la Constitución? ¿Qué margen le ve de movilizar estos parámetros, estos paradigmas de entender el territorio y sus recursos?
Yo creo que puede ser una oportunidad para que se pueda legislar en torno a aquello. Claro, siempre queda la duda de qué es lo que se puede legislar. O sea, creo que cuando existe la consagración de un derecho, pero luego viene la parte de cómo se legisla, también eso queda a merced del Parlamento, que en la contingencia y en esa coyuntura tiene que legislar y tiene que proponer en el fondo las leyes que son aprobadas por los mecanismos previstos, ¿no? Entonces todo va a quedar a merced de esas leyes. Pero lo que sí me parece que es interesante es que por lo menos queda una propuesta que colabore a entender la relevancia que esto tiene en la mirada del futuro. A mí me parece que si hay algo que nosotros tenemos una responsabilidad ineludible es en pensar en el futuro. Y creo que eso es algo que tenemos que pensarlo y cautelarlo en el largo plazo y con responsabilidad e inspirándonos en esta lógica del principio de responsabilidad como tú planteaba el filósofo Hans Jonas, ¿no? A mí me pasa que, independiente de cuáles puedan ser las disputas de la contingencia actual, que son evidentemente las que probablemente van a marcar el destino de las cosas, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, poniendo sobre la mesa nuestras diferencias que van a existir, que siempre van a existir y que por supuesto que es muy sano que existan, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de futuro tenemos que ser capaces de pensar en los horizontes que nos llevan hacia allá. Y en ese sentido creo yo que que esta consagración de derechos que se propone es una base fundamental, porque las legislaciones pueden ir adaptándose con el tiempo también. Bueno, las constituciones también se adaptan con el tiempo. Prueba de ello es que estamos en este proceso, ¿no? Pero creo que también podemos, digamos, tener una gran oportunidad para construir algo que nos ayude a que el futuro colabore a tener una vida mejor como ciudadana y ciudadano. Y creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de visualizar de una manera más generosa también, en general. Cuando digo generosa me refiero a todas y todos, porque el proceso político es de transacciones, es de compensaciones y de ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, uno tendrá que ceder ciertos puntos y avanzar en otros, y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Esa es la lógica. Yo todavía me parece que ese camino, a mí me parece que es el más sano para una sociedad que tiene que saber convivir en su día a día. Y desde esa perspectiva, creo que una parte fundamental tiene que ver con cómo nosotros logramos hacer valer nuestro punto de vista, pero también respetando esas diferencias que van a persistir y ojalá persistan siempre, porque yo creo que por eso que las cosas pueden ser mejor.
De eso se trata un poco la democracia. Y bueno, de futuro también vamos a hablar en el siguiente bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a dejar este primer momento de conversación con el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, el geógrafo Enrique Aliste. Vamos a una pausa y regresamos con Palabra Pública. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos en una conversación con el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, que es el profesor y geógrafo Enrique Aliste. Estábamos hablando de ecoextractivismo, de la convención y las posibilidades que abre para abordar estos desafíos medioambientales, de la elasticidad del capitalismo para adaptarse a esta oleada verde que estamos viviendo en el planeta. Y sobre eso quería dejarles un dato y una invitación también a revisar los contenidos que está desarrollando el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, un equipo de académicos y académicas que tiene una serie de análisis bastante interesantes sobre el abordaje medioambiental, en este caso, a propósito de lo que estábamos hablando con el vicerrector, de la convención, o sea, más bien del borrador de la nueva Constitución. Ahora vamos a pasar a otros temas que nos escapan a lo que ya hablamos, pero vamos a entrar a tierra derecha respecto al rol del profesor Aliste como vicerrector de investigación. Profesor, usted es el primer o uno de los primeros académicos, según entendemos es el primero, más bien, proveniente de las ciencias sociales que hoy encabeza la vicerrectoría de investigación. ¿Qué sello trae usted bajo esa mirada para un área tan importante para la universidad como es la investigación y desarrollo y su impacto que tiene eso para fuera de la universidad?
Sí, bueno, lo primero es sentir un peso, una responsabilidad y un desafío grande, ¿no? Porque, uh-huh, claro, eso mismo puede llevar a que haya muchas esperanzas y que, por lo tanto, se puedan revertir a bajo proceso que han tenido larga data y que a lo mejor no son tan fáciles de revertir, pero más allá de eso también está el desafío y creo que para eso también tenemos que trabajar. Y parte del trabajo que por lo menos me he propuesto hasta ahora es que ojalá a partir de, sobre todo, del impulso de iniciativas inter y transdisciplinarias pueda surgir una posibilidad de una acción mucho más decidida del campo de las ciencias sociales. Pero además de eso, movilizar el tema que va de la mano con procesos que estamos viviendo y que de pronto no sé si le estamos dando el debido espacio a la reflexión que amerita, ¿no? Hemos hablado mucho de una sociedad en crisis, la crisis de confianza, lo que ha pasado en el último tiempo también de reivindicaciones que buscan caminos que son en algunos casos distintos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, se negocia de una manera distinta, la forma de representación es distinta a la que conocíamos, el vínculo que se establece entre las personas ha cambiado porque está mediado por plataformas que nos han ayudado, por ejemplo, a haber tenido actividad durante la pandemia, pero que al mismo tiempo parece que ha tensionado mucho la salud mental. O sea, lo que quiero decir con esto es que el nivel de complejidad de las temáticas tiene que llevarnos también a una reflexión que puede, desde las humanidades y desde las ciencias sociales, colaborar a una reflexión que sea más nutrida, ¿no? creo que a todos nos ha tocado el tema de la circulación de noticias falsas, el impacto que tienen también, ¿no? Y no, tiene una mediación que es tecnológica por un lado, pero por otro tiene consecuencias éticas que son súper relevantes y la forma de relacionarnos, entonces sociológica y antropológicamente también son relevantes. Entonces, la idea creo que cómo logramos que esas temáticas que están, digamos, dando vueltas, que giran en torno a lo que hacemos como universidad, podamos canalizarla adecuadamente y que sean también parte de los propósitos y quehaceres en materia de investigación. O sea, debemos buscar mecanismos que ayuden a empujarla. Hay áreas que son bastante consolidadas en materia de investigación, de innovación y de creación artística, que vienen haciendo, digamos, su labor con mucha claridad, con mucha disciplina, con un trabajo que ha sido muy sistemático. Pero también creemos nosotros que hay una serie de otras temáticas que es difícil que una disciplina por sí misma pueda tomarla. ¿Ya? Como los temas que yo estaba mencionando, los temas vinculados a cambio climático, a temáticas ambientales, no son de una sola disciplina. Siempre van a exigir necesariamente el trabajo inter o, en el mejor de los casos, o sea, en un caso tal vez mucho más avanzado, transdisciplinar. Y eso creo que es algo que nosotros como vicerrectoría queremos seguir empujando. O sea, queremos que además haya incidencia. O sea, queremos que el conocimiento se ponga al servicio de la sociedad. O sea, por supuesto que todo conocimiento está siempre al servicio de la sociedad. Eso no se está cuestionando, ¿no? Y sabemos perfectamente bien que publicar un paper no es algo que quede enclaustrado. O sea, sí, en los círculos de especialistas probablemente, pero tarde o temprano va a tener una consecuencia directa que es, por ejemplo, producir una vacuna. O sea, y eso lo vivimos hoy día, ¿no? Que creo que, por medio tengo la convicción y parece que la evidencia científica también es bastante generosa en pruebas favorables a aquello, las vacunas han salvado muchísimas vidas, ¿ya? Y eso también tiene que ver con que en algún momento esa información circuló en círculos súper especializados y específicos que a lo mejor costó que se entendieran desde afuera. Pero cuando a uno le ponen la vacuna y cuando uno se contagia y no se muere de COVID, creo que es algo que uno dice, ya, ok, esto funciona. Estoy tratando de dar un ejemplo muy, muy, digamos, tangible del último tiempo, ya para decir que el conocimiento siempre está al servicio de la sociedad. Pero nosotros queremos dar un paso más allá. También queremos que se entienda la relevancia del rol de la ciencia, ya, de la creación artística y de la innovación, ¿ya? Y cuando digo ciencia y todos los conocimientos que están asociados a la ciencia en su sentido más tradicional y tal vez habitual, y también las ciencias que han sido menos, tal vez menos conceptualizadas como tales, ¿no? Que a lo mejor carecen o pueden prescindir del delantal blanco, digo yo, ¿no? Pero que igual siguen siendo ciencia y siguen siendo conocimiento. Y otra forma de producir conocimiento, que se produce mucho conocimiento en el campo de las artes, de las humanidades, ¿verdad? Que son conocimientos que tienen la contundencia, la relevancia de ayudar a la sociedad a ser mejor. Entonces, el esfuerzo que tenemos que ser capaces de desplegar como vicerrectoría es que se entienda el completo rol que toda la forma de producción de conocimiento cumple, ¿ya? Todas, todas, sin distinción, ¿ya? Desde aquellas que, digamos, nos facilita la vida tal vez de manera más inmediata, como aquellas que también con otro grado de complejidad nos ayudan a dilucidar dilemas que son importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a la irrupción cada vez más masiva de la inteligencia artificial? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para entender cómo abordar el fenómeno de la circulación de información falsa en la sociedad que tiene consecuencias políticas directas? Hemos visto que circulando información falsa se puede cambiar el curso de la historia con transformar los resultados electorales, ¿verdad? Que fue algo a lo que nos enfrentamos en el último tiempo, en ciertas circunstancias, ¿no?
Y en
Entonces
ese
son otras
sentido.
temáticas que van a surgir y que necesitamos enfrentarlas y que nosotros tenemos la convicción que se hace a través de convocar a equipos inter y transdisciplinares, y así ya queremos empujar el asunto.
Eso le iba a preguntar, ¿bajo qué? O sea, no, es difícil proyectar concretamente vamos a hacer A, B o C, pero ¿bajo qué mecanismos macro, bajo qué líneas se puede empatar o acercar esta valoración, por un lado social, una valoración institucional, a estas disciplinas que sabemos que no tienen el mismo trato, quizá muy en bruto decirlo así, pero en lo concreto, digamos que sí sucede? ¿Cuáles serían esas claves? Como usted dijo una, el tema de formar equipos, como ¿cuál más podríamos contar?
Formar equipo, nosotros creemos que tenemos que diseñar instrumentos ad hoc que nos permitan de alguna forma estimular tal vez esto, ¿ya? Pero también, y eso es un paso importante que dio la universidad este año, que es concretar una política de investigación, creación artística e innovación, ¿ya? Y que esa política define orientaciones, criterios, principios, y que sobre esa base creo que podemos dar pasos más decididos en esta línea. Para nosotros va a ser importante empujar a que haya una, primero una pluralidad de presencia en disciplinar, ¿verdad? En todas las áreas del conocimiento. Ya tiene que haber eso. Tiene que haber también una y estamos pensando, de hecho, en instrumentos que logren convocar a equipos diversos y que logren también hacerse cargo de temáticas que son poco habituales, pero que son necesarias para la sociedad y que nosotros tenemos como universidad el deber de estar a la vanguardia. Afortunadamente también las iniciativas que toman las y los investigadores de la universidad son fascinantes, porque están en todos los campos del conocimiento, en áreas que a veces nos resultan increíble que existan, pero hay colegas que ya están avanzando en esas materias. Entonces nuestro deber es empujarles para que puedan tener los medios efectivos que les permita desarrollar y materializar estas investigaciones. Nosotros ojalá pudiésemos, y eso también es parte de las tareas que nos proponemos, ¿no? Ojalá tengamos la capacidad de incidir fuertemente en el modo como se financia la investigación. Nosotros creemos, y esa es una convicción muy férrea que viene, digamos, cimentada de estos últimos 8 años, ¿verdad? De una manera muy fuerte, que el rol de lo público, y que el rol de lo público se construye también con una responsabilidad que el Estado tiene con sus universidades públicas y asimismo con financiamiento debido para poder mover los distintos ámbitos en los cuales significa actuar a nivel público. Y nosotros disponer de fondos efectivos para la investigación en todos los campos de conocimiento es clave. Nosotros entendemos que tienen que haber instancias competitivas para la obtención de recursos. Pero creo que también nosotros tenemos claridad que la forma con la cual se ha procedido y la escasez de recursos ha tenido consecuencias que han sido muy nefastas, no para la Universidad de Chile, para el país, ¿ya? Porque es para todo el conjunto de instituciones que desarrollan investigación. En el último llamado concurso, el año pasado, en el programa Fondesit, apareció una categoría que causó mucho ruido en la comunidad de investigadoras e investigadores, que fue los proyectos aprobados sin financiamiento, ya que era una especie de reconocimiento a que había proyectos muy buenos, pero para los cuales no alcanzó la plata, ¿no?
Parece una locura, como suena muy absurdo, pero sé que pasó.
Claro, creo que salieron buenos memes, eso hay que admitirlo, sí. ¿No? ¿Te acuerdas? Estaba el flaquito el Not Mayo, era como el Not, en vez del Fondesit era el Fondenot. Bueno, cosas así que la creatividad surgió muy, muy fuertemente, pero detrás de esa, digamos, de toda esa parodia y detrás de, digamos, de todo lo jocoso que pudo haber estado acompañando el episodio, lo que había detrás era un drama tremendo. O sea, el drama de admitir y reconocer que tenemos una capacidad humana para crear conocimiento fabulosa que no tiene los recursos para aquello. Y eso es un drama para un país como el nuestro que tiene recursos. Eso de considerar un país que no tiene los recursos suficientes, creo que es algo que tenemos que empezar a desplazar, que probablemente no están bien focalizados hacia donde se debiera y que siempre va a estar esa disputa que es necesariamente política, ¿no? Pero nosotros creemos que apostar al desarrollo tiene que pasar necesariamente por apostar a la construcción y generación de conocimiento desde acá. Y las universidades jugamos allí un papel importante. Creo que nuestro deber como vicerrectoría es, por lo tanto, estar en los debates, estar en las discusiones y buscar incidir en la manera en que la política también permita entender el rol que le compete a la investigación, a la innovación y a la creación artística. Yo no dejaría en estos temas de lado todo lo que significa el alimentar las disciplinas que colaboran a que nuestra vida sea mejor, y las disciplinas artísticas ahí en todas sus ramas ayudan a que vivamos mejor. O sea, que no se nos olvide eso tampoco, por favor, que no pensemos que esto se traduce solo en producir patentes, en publicar artículos, o en dar avances importantes con innovaciones que son relevantes para el conocimiento del país, que indudablemente eso pasa. En la creación artística hay una cantidad importantísima de cosas que suceden aquí y que nos ayudan a vivir mejor. O sea, eso es algo que tenemos que saber comprender, convencernos fuertemente al respecto, y eso es parte de la tarea que nos compete como vicerrectoría también.
Al respecto, quisiera dar una cifra. Concretamente, esto a finales del 2021, la Dirección de Presupuestos de Chile reconoció que este año la caída del presupuesto era en un 1,9% del financiamiento en relación al año anterior, y que hoy día estamos con solamente el 0,4% del Producto Interno Bruto. O sea, esperar en este sentido que el próximo presupuesto nos traiga sorpresas y quizá revertir este escenario. Profe, y en este sentido del financiamiento, ¿cuáles serían las principales urgencias, cree usted? Aparte de incrementar, hay otras variables que considerar, redistribución, como, ¿cuáles serían a considerar?
Bueno, son muchas. Yo, la principal, el incremento es un incremento que tiene que ser capaz de colaborar primero a que cuando sabemos que existe una base importantísima de buenas investigaciones, porque cuando apareció este episodio de los proyectos financiados, o sea, proyectos aprobados sin financiamiento, lo que se estaba diciendo de manera tácita era, pucha, ojalá tuviésemos más plata para poder financiar todos los buenos proyectos que hay, porque tuvieron el debido reconocimiento y la calificación que en otras condiciones les permitiría haber accedido al conocimiento, entonces, o sea, al financiamiento. Por lo tanto, el aumento de tener estos fondos disponibles para esta materia indudablemente es algo urgente. Es urgente también que pensemos en toda la política de formación de lo que se suele llamar capital humano avanzado. No sé si es muy afortunada la designación, pero es la que todavía está. ¿Ya? Porque también tenemos muchas capacidades acá instaladas que son cada vez mejores, con cada vez más científicas y científicos que vuelven a Chile, con doctoras, doctores que regresan de haberse formado y que no encuentran la plaza de vida para poder desarrollar sus capacidades en todos los campos del conocimiento. Entonces yo creo que tiene que haber también allí algo que nos ayude a cómo logramos aprovechar de una manera más efectiva a todo ese capital humano, que suena feísimo, pero cuando uno lo dice por lo menos se entiende, ¿no?
Podemos pensar en otros conceptos también para plantear
sí, esas capacidades ya creadas de doctoras, doctores que vuelven al país y que tienen, o sea, que llegan en un muy buen nivel y no siempre encuentran un lugar donde poder desarrollarse plenamente y aportar esos conocimientos al desarrollo del país, ¿no? Yo creo que ha faltado un rol más activo el sector privado. El sector privado, desgraciadamente, en Chile no ha sido muy visionario ni tampoco se atreve a correr riesgo en materia de apostar a inversión en ciencia y tecnología. Creo que eso hay que decirlo. Cuando se ha hecho a través de instrumentos públicos. En el fondo, lo único que arriesgan es a poner una partecita, ¿verdad?, que cuando va acompañada de una parte importante de recursos públicos a través de la CORF o de la misma NID. Y creemos que eso no es suficiente porque las cifras del Producto Interno per cápita de Chile son lo suficientemente altas todavía, aunque probablemente han bajado en el último año, pero sigue siendo alta respecto a la región, y tenemos países que tienen este ratio mucho más bajo y que, sin embargo, han apostado a ciencia y tecnología y ha significado importante incremento y una presencia importantísima a nivel global en áreas donde son vanguardia, que el caso de Argentina y de Brasil son buenos ejemplos, son referencias en muchas materias. Nosotros también lo somos, ya con lo poco que destinamos. Lo que nosotros nos ponemos a pensar es, bueno, ¿qué pasaría si hubiese los recursos suficientes? O sea, si apostáramos solamente a duplicar lo que hay, si llegáramos al 0.8, si llegáramos al 0.6, que pues, al 0.6, 0.8, o si llegáramos al 1%, que, ¿verdad?, no señala el presidente Boric, sería fabuloso para un país que tiene las capacidades. Y creo que el tema es que lo que falta es confiar, y no solamente confiar, sino que además delegar la responsabilidad en las distintas instituciones que generamos conocimiento para que nos pongamos a trabajar, y estoy seguro que lo haremos con entusiasmo, con convicción, y que vamos a llegar a tener resultados que son increíbles. De eso no me cabe ninguna duda, y ahí hablo por el país completo.
Ojalá que en esta oportunidad, en la próxima cuenta pública, podamos tener estos otros anuncios y esta, este resultado, más bien en el presupuesto del próximo año, verlo concretado. Profesor, usted hablaba ya de la política de investigación, creación artística e innovación, un hito sin duda para el desarrollo de la Universidad de Chile. Y uno de los aspectos abordados, no solo en la política, sino que en la institucionalidad de la vicerrectoría, es el tema de género. Si pudiera contarnos algunas claves y desafíos que la BID tiene considerados respecto a género y cuáles han sido quizás los avances hasta ahora desde esa dimensión.
Sí. Para nosotros, primero, la creación de una unidad de género dentro de la BID tiene que ver con la necesidad de internalizar que en el tema de la investigación el enfoque género es clave, pero además la situación, ¿verdad?, por la cual hemos visto la temática requiere todavía de muchas acciones para poder digamos, dar pasos decididos hacia la política de género en general dentro de la universidad. Y en materia de investigación en específico, creo que hay que ir dando pasos graduales, ¿ya? Primero, creo que algo que se ha ido avanzando es tener las cifras, saber más o menos de qué estamos hablando y cuál es ese balance, que es algo que estamos trabajando activamente ahora, en este momento. Pero queremos dar un paso más. O sea, la idea que hemos discutido con el equipo de la BIDGEN apunta a qué pasa si hacemos investigación con enfoque de género. La investigación clásica, ¿no? Uh-huh. La que se ha hecho tradicionalmente en los laboratorios, en los trabajos de campo, en la salida de terreno, en la edificación, en lo que sea. ¿Ya? Si empezamos y pensamos, ¿será posible desarrollar unas fases experimentales para ver si con el enfoque de género cambian los resultados de lo que nosotros hemos estado investigando históricamente y que se ha hecho y lo hemos hecho bien? Nosotros estamos convencidos que lo hemos hecho bien. ¿Qué pasa si aplicamos enfoque de género? ¿Podrá cambiar? ¿Podrá variar? ¿Podrán aparecer nuevos frentes? ¿Podrán aparecer nuevos fenómenos que no hemos visto? ¿Cuánto nos hemos perdido de ver, de entender, de saber, de conocer al no aplicar estos enfoques? Entonces eso es algo que también queremos desarrollar. La BIDGEN está trabajando en eso. Hay un proyecto incluso específico, es un proyecto INES, que son los proyectos sobre innovación en educación superior, ya con ANID, que está enfocado al tema de género, donde queremos ver el tema de las brechas, pero avanzar también, ya ver lo posible para avanzar en la forma de concebir la investigación también desde allá. O sea, no es solamente que hayan cifras, que movamos la agenda y la política para tratar de generar condiciones de equidad, que son, por supuesto, indispensables, eso nadie lo discute, pero el paso que queremos dar es también si esto puede ayudar a que colaboremos a entender tal vez la farra histórica que hemos tenido al no considerar los enfoques de género dentro de la forma de observación, por ejemplo. ¿Mm?
Uh-huh. Este es uno de los desafíos. Nos quedamos, ya estamos cerca del tiempo, nos avisan la gente de producción. Me quedé con algunas preguntas sobre internacionalización, también ahondar más sobre presupuesto y también sobre transdisciplina, algo que igual de alguna forma rozamos en la conversación. Sí. Excelente que pueda suceder esto que dice usted, vicerrector, de practicar más allá del diagnóstico el tema de género en la investigación. No sé, unas últimas palabras de cierre, si quiere dar un mensaje, algún cierre también de esta entrevista.
Tal vez, frente a los temas que nos quedaron pendientes, lo importante que ha sido la internacionalización, precisamente para pensar que necesitamos actuar en red, en redes colaborativas. Creo que lo importante también es que nosotros queremos dar un paso que vaya en línea con algo que se ha venido desarrollando estos últimos 8 años, que es, ¿sabes qué? Más que competir, colaboremos, ya la colaboración parece ser mucho más efectiva en estas materias, ¿verdad? En investigación, el trabajo en red creo que ha probado universalmente ser mucho más provechoso para los resultados frente a la sociedad en general, y el proyecto de internacionalización lo que ha buscado es eso, en el fondo, estimular la creación de redes que de manera asociativa permitan, en el fondo, generar colaboraciones mucho más estrechas entre equipos de la Universidad de Chile y otras universidades con las que nos hemos asociado también a nivel nacional, con otras internacionales. El desafío que tenemos es estrechar los vínculos con América Latina, que ha sido más difícil, ¿ya? No ha funcionado muy bien con Europa en general, ¿ya? Estamos tratando de hacerlo con América Latina. Creo que hubo ciertas condiciones históricas que no colaboraron mucho tampoco, ya, pero ahora creo que ha llegado un momento en que esto sea más efectivo y es donde queremos volcar también parte de la energía de internacionalización. Uh-huh. Y que además esto va cruzado con que queremos que estas colaboraciones además vayan por el lado de los campos inter y transdisciplinares, porque creemos que ahí hay una parte importante de lo que se viene en el futuro en términos de desafío, particularmente por las situaciones que antes decíamos, ¿no? Los desafíos de la crisis climática, la crisis hídrica, ¿verdad? Que está vinculada estrechamente a la climática, los temas de credibilidad, confianza, fortalecimiento de la democracia, inteligencia artificial, salud, ¿verdad? Enfermedades, etcétera, etcétera, envejecimiento, demencias, etcétera. O sea, temas muy amplios, vinculados a la alimentación. O sea, el riesgo que uno corre cuando empieza a enunciar los temas es que se le quedan fuera muchos que son muy relevantes y después dice, oye, pero ¿por qué no mencioné este otro que se me olvidó? Pero quiero poner esto solamente a modo de un ejemplo muy general, porque son temas que tienen que abordar de manera inter y transdisciplinar y tienen que además, ojalá, trabajarse estrechamente en colaboración entre instituciones a nivel nacional, entre facultades, también súper importante para el caso nuestro como universidad, pero también en una estrecha colaboración internacional que es uno de los focos que estamos tratando de empujar.
Así es, bueno, sobre todos estos temas también invitamos a nuestras audiencias en UChile TV y en Radio Universidad de Chile, con quienes producimos este programa Palabra Pública, Letras para el Debate, a visitar nuestra página amiga, o nuestra página madre más bien, que es uchile.cl, donde están a diario las noticias sobre estos temas que comenta el vicerrector de investigación. Dejamos hasta acá esta nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa realizado en conjunto entre la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, el canal UChile TV y Radio Universidad de Chile, y saludar particularmente a las periodistas Evelyn Erlich y Sofía Brin, que son parte de Palabra Pública. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, vicerrector Enrique Aliste.
Gracias, Fran. Esté muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.